Aquí estamos en ese hilo invisible en esta tarde de miércoles y así llamamos, nos dice nuestra compañera Sandy Giles, recién nos compartía la información de que se cayó la línea Movistar en todo el país. En algunos lugares está volviendo, en otros no, así que tal vez por eso nos costó bastante comunicarnos con quien aquí tenemos el honor de recibir nuevamente en el aire de Antena, amigo de Antena Libre, fue parte del programa de nuestra querida Verónica Martínez, a quien en honor a ella tenemos este nombre, este hilo invisible, y este hilo invisible nos vuelve a juntar a Gerardo en el aire de la radio, así que lo saludamos. Hola, buenas tardes, Gerardo Mujica, profesor y politólogo, y también parte de esta Antena Libre. Te saludamos aquí en esta tarde en la radio, en este hilo invisible, Tramas de Resistencia.
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? Qué lindo lo que decís, y qué bueno recordar siempre a Vero Martínez. Nosotros la recordamos también el otro día en la clase pública, le dedicamos parte de la clase pública a Vero, bueno, y a Cali también, ¿no? Como militante estudiantil.
Claro, y en este tiempo yo pensaba también el recuerdo de la Vero, que estaría también así defendiendo nuestra universidad, Verónica, recibida en la universidad
estaría,
pública, bueno, y estaríamos compartiendo
este
con
momento,
ella.
Haciendo lo que seguramente hiciste vos, yo y tantos compañeros, lo veo de acá de Fisque y de otras partes del país que me chateaba a través de WhatsApp, que hay dos palabras que se resaltan, ¿no? Qué emocionante, qué impresionante. Estaría compartiendo esas dos caracterizaciones, digamos, emocionales, que lo emocional también es un fenómeno social, sociológico y político, ¿no? Estaría compartiendo eso y estaría tan alegre, ¿no? Por esto, lo que pasó, no quiero decir histórico, porque muchas veces, visto en este país, se dice histórico a todo, a veces, y vaciamos la historia, pero sí que ha marcado una significación y una repercusión impresionante, que ha ido incluso más allá en cuanto a repercusión de lo que fue esta enorme marcha también por el 24 de marzo, ¿no? Ese aspecto es muy fuerte. Y creo que esta cuestión emocional, desde una perspectiva, digamos, más de las clases populares o de perfiles de gente que busca la transformación social, importante tomar la dimensión de esto, lo que significó la recuperación de lo colectivo, lo común, que pese a todo lo que estamos viviendo, que nos da angustia seguramente, no le movilizaría, pero ¿a quién no le puede dar angustia esta situación que vivimos? ¿Cómo puede existir simultáneamente la tristeza y la alegría? Porque había muchísima alegría, digamos, eso fue un elemento muy fuerte de ayer, y mucha emoción. Yo hoy chateaba con una ex profesora mía de filosofía en Rosario, muy importante, ella 81 años, y me decía que estaba llorando desde ayer, ¿no? Una gran referente, la considero una persona que más ha influido en mi formación, pese a que no era de mi carrera, sino que eran cátedras abiertas, y eso se ha vivido colectivamente. Entonces, esta emoción, esta buena emoción, dentro de las pasiones alegres, digamos, diría Espinosa, lo citaría seguramente Cito Lema, yo me acordé mucho de él ayer también.
Ayer, sí.
Contrasta con lo que es el discurso hegemónico, cultural, y que tanto prendió desde el poder y desde Milei, digamos, y que prendió mucha gente, porque simultáneamente convive con la emoción del desprecio y de la crueldad.
Claro.
Como que muchos también están gozando, viendo como algo placentero, digamos, un modelo que hace sufrir a tanta gente. Entonces, esta dimensión, después podemos hablar de la dimensión histórica, política, pero que esto también es político, también esto, dentro de lo que son las batallas culturales, porque a mí ya no me gusta más hablar de batalla cultural, porque este gran concepto de Gramsci, digamos, el significado de lo que, como lo planteaba Gramsci, pero como lo usa Milei, ahora me gusta más recuperar a José Martín, ¿no?
Cuando claro,
el mismo sentido de Gramsci decía la guerra por otro pensamiento.
Y mira, estamos inaugurando aquí en el Hilo Invisible, estamos inaugurando con esta charla con vos un segmento que me pareció que estaba bueno como plantearlo en este tiempo, y ir trayendo voces de diferentes integrantes de la comunidad universitaria y también no universitaria, y le ponía o pensaba algún nombre y decía Sentipensamientos de la lucha por la universidad pública ayer y hoy, entre
lanzamientos
y disonancias. ¿Por qué esto? Porque también me parecía interesante esto que decías al principio, ¿no? No decir histórico. Y yo hoy pensaba también en esto de ponerle preguntas a nuestras palabras que usamos, que si decimos histórico también desmerecemos otras marchas que tuvimos en nuestra historia universitaria.
Quiero hacer mención también. Porque también algunos que ya somos viejos, digamos, y que por eso nos emocionamos mucho ayer, porque también es cierto que la emoción no era solo de los pibes, que lo manifestaban de otra forma, saltados, que realmente uno se siente orgulloso de los estudiantes que tienen la universidad, sino que la charla por ahí entre los viejos y algunos que hasta son más viejos que yo, digamos, como esta compañera de más, como que a mí me pasaba y le pasó mucho ahí, ¿no? Yo empecé a militar en el 81, la última etapa de la dictadura, ¿no? Y esa marcha era que servía para ejercitar la memoria histórica sin la cual no hay sujeto colectivo imposible construir, esto aportó muchísimo. Era como que iba pensando todos estos 40 y pico de años, digamos, de intentar cambiar el mundo. No lo pudimos hacer, por lo menos el mundo no nos ha cambiado nosotros ya eso. Es mucho, bueno, recordando mucho de eso, y sobre todo esa etapa estudiantil, que fue otro momento importante de lucha estudiantil, es los últimos años de la dictadura y el primer año de Alfonsín, que quería, digamos, mantener cupos y demás, que fueron movilizaciones masivas, y en un momento difícil, porque uno dice, bueno, en el 82 la dictadura ya estaba en declive. No, porque nosotros militábamos en Rosario en esa época, era, me tocó ser tan joven presidente del Centro Estudiantil de Ciencia Política, y a tres cuadras secuestraron y desaparecieron a Tadeo Rossi y a Cambiaso, que vos lo recordarás, que fue Patti, ¿no?, el que lo ejecutó. Era época muy difícil, fue una movilización llena de gente muy parecida a la que fue Rosario ayer, por lo que me decía esta compañera, lleno de policía obviamente, con una lluvia feroz, y se logró parar en ese momento los aranceles que en los patios de la facultad los prendíamos a fuego la chequera para como una forma de resistencia, ¿no?
Claro.
Y ya empezaban las épocas de tratar de que se fueran los docentes que habían sido docentes de la dictadura.
Claro.
Entonces está muy bueno esto que decís, esto de, bueno, sentipensamiento en clave de lo que charlábamos, ¿no? De que lo emocional también es sociológico, es político. Y en esto de lo histórico, en el sentido que a veces hay malos usos y que lo de ayer no lo podemos ver si no miramos, digamos, lo que fue. Hubo muchísimas, no vamos a olvidar de muchas, pero yo quiero destacar la lucha del 18 por la reforma universitaria, quiero destacar la lucha por la enseñanza laica, el debate laica libre en el gobierno de Frondizi, que fue muy importante, quiero destacar, bueno, lo que significó en todas estas luchas, siempre el sujeto político central fue un estudiante, pero hubo unidad obrera estudiantil, hubo organizaciones sociales como la de ayer, el cordobazo, que fue otra expresión de eso, y sobre todo estas luchas también educativas, digamos, que pararon el arancel, los cupos, que ahora, ¿no?, como vuelve, como estamos en retroceso histórico, entonces la discusión vuelve, ¿no?,
claro,
ante esta ofensiva de ultraderecha, esas luchas en la última etapa de la dictadura y principio de la democracia, que era una época de enorme movilización.
Y esa historia sentipensada desde este presente tiene resonancias en quienes vivieron y en quienes no vivieron esos momentos históricos.
Totalmente.
Y era ayer un poco lo que se veía, ¿no?
Los puentes generacionales, que tanto cuesta. Una de las cosas por la cual coparon un sector importante de la juventud, el melismo, es que se rompen los puentes generacionales. Yo siempre pensé que, por eso siempre me gustó mucho el rock, ¿no? Hoy casi que por momento en esta coyuntura la única, digamos, actividad que une las generaciones sigue siendo el rock, pero falta mucho en otra instancia. Y como que esto ahora está, son semillitas, digamos, para volver a retirar esos contactos, porque la memoria histórica es, bueno, recuperar el pasado, pero es memoria activa, rememorar para construir nuevos sujetos, que ahí entra el rol de los jóvenes, ¿no? Entonces creo que en eso lo de ayer fue fenomenal acá en Fisque y en todo el país, sobre todo en volver a recuperar lo común y lo público, y lo público más allá de lo estatal gubernamental, ¿no? El público en sentido mucho más amplio, de apropiación del pueblo, de la gestión y demás, como que eso que permitió, digamos, generar un contexto tan favorable para el avance de la ultraderecha, que fue destruir lo común, destruir la noción de lo público, que construyó, como decíamos, en base a la emoción del desprecio y de la crueldad, fomentando eso en otros sectores. Y me parece que el impacto de ayer en ese sentido es muy fuerte, como decías vos, une la generación, es muy fuerte, digamos, la impronta que le están dando los estudiantes, creo que es fundamental y muy clara, con consignas muy claras, con una batalla, digamos, una guerra de pensamiento interesante, y nos plantea en la unidad de acción, porque hay muchas hay diferencias también, que bienvenidas, hay diversidad, pero se tiene claro, digamos, contra qué se confronta, hay una buena construcción del discurso y un impacto no solo en sectores del pueblo, ya hasta bajado el nivel de popularidad, está bajando de Milei en función de esto, sino en los propias clases dominantes y en los propios medios masivos hegemónicos. A mí me sorprendía ver, por ejemplo, La Nación Más, y que una persona tan deplorable y tan nefasta como Eduardo Steinmann aclarara que para él no había casta ni había adoctrinamiento en la universidad pública. Y eso, ¿por qué lo hace? No porque cambió su cabeza, porque están viendo, digamos, que empieza a crecer una resistencia, que se está instalando otra lógica muy lento, los procesos van a ser lentos, esto no implica que mañana va a cambiar todo, ni mucho menos, pero el impacto, digamos, como que ya ese discurso de ultraderecha ya no tiene el mismo espacio social o cultural que tenía tiempo atrás.
Incluso los grandes medios de comunicación, por la fuerza y la potencia que tuvo esta marcha en millones de personas en todo el territorio nacional, le dieron espacio a esa información,
claro, que totalmente hicieron cobertura de todo el día, más allá de que metían tergiversación y demás, pero digamos nadie se animó así a como están haciendo en otras dimensiones, ¿no? Y eso es por el límite social y de sentido, digamos, de cantidad y de calidad lo que se hizo, ¿no? El gran desafío es cómo se mantiene esto, porque esto también implicó un salto en cuanto a una resistencia masiva, mucho más masiva, pero también más activa, también más de protesta, también más dura, digamos, como muy pasivo. En esto ha influido también que se había perdido un poco, y habrá que hacer su análisis también sobre el tiempo pasado y demás, la capacidad de movilización, autonomía, pero bueno, eso se está recuperando. Y bueno, el desafío es cómo darle continuidad a esto, porque hoy leía el último tuit, no sé qué, ahí de Milei, y sigue con los ataques despiadados. No hay ningún intento de conceder a ninguna de las demandas de la universidad pública y popular, ¿no?
Tati Almeida ayer en Plaza de Mayo hizo una referencia que me parece que está buenísima, contestándole un poco al Ejecutivo Nacional cuando dice, bueno, esto se transformó en un acto político. Y Tati le dice, sí, esto es un acto político, no político partidario, pero sí desde el concepto de la política del hacer. Totalmente. Esto es un acto político.
Que no hay ningún acto que no sea político. Esto, bueno, el feminismo siempre lo tuvo claro con la consigna, los personajes políticos, ¿no? Pero, bueno, de la ciencia social y demás, pero todavía está esa fantasía, para algunos, utopía de ser apolítico, ¿no? El apolítico no existe, no es ni siquiera una utopía, es una ilusión. Todos los actos de la vida humana, del más pequeño doméstico, micro, hasta el macro, más de la totalidad social, siempre tiene un efecto o es funcional a conservar o a transformar el orden social. Y esto también es importante, Paula, por ahí aclararlo, así como va a aclararlo el histórico y demás. Porque, bueno, hay que reivindicar ese carácter político. Lo que sí, creo que no se puede, digamos, este tipo de lucha partidizar, ¿sí? En sentido que sea lo más amplio posible, que sea sobre todo de la sociedad civil, con el pluralismo partidario, obvio que son parte de la vida política y nadie tiene un planteo anti en ese sentido, pero que el protagonismo sea más plural y que sea potenciar este crecimiento enorme de la sociedad civil, digamos, de las organizaciones del pueblo como sujeto directo, histórico, que creo que es lo más fuerte y lo que queda de lo que pasó ayer, ¿no?
Ayer fue, no la culminación, sino el inicio, dicen muchos. Es el inicio de algo que se viene, que se va a fomentar ahí. ¿Tenemos responsabilidad en esto que se viene?
Yo creo que sí, mucha responsabilidad. nunca las responsabilidades son iguales, ¿no? Uh-huh. Siempre son desiguales, pero esto involucra a mucha gente. Sí, yo creo, por ahí capaz que ayer le decía a Pellejero, ¿no? La marcha en un momento me hizo unas preguntas ahí, Marcelo. No sé si era un análisis tan realista de representar de como veo la mezcla de deseos también, uh-huh. porque eso en análisis político pasa mucho, ¿no? Uh-huh. La imagen es fantasiosa, por ahí mezclar el deseo, lo que uno quiere, con la realidad. Por eso a tanta gente le costó en su momento asumir este fenómeno y que Milei iba a terminar ganando, uh-huh. entre otras cosas. Pero a mí me parece que lo de ayer marca un punto de inflexión, que es un inicio de un declive, que no va a ser de un día para otro, ni total, pero ya se está viendo ya que hay un declive, y hasta las propias... Yo leí a una consultora de derecha que, bueno, le daba 57 puntos hace 10 días, y ya le está dando que hay dos partes, digamos, 49-7 a favor, 49-7 en contra, y fue antes de la marcha. Pues creo que se inicia un ciclo de declive importante, junto con las condiciones materiales de existencia que empeoran, sea mayo... empeora el nivel de vida, el impacto del tarifazo, del gas. Es cierto que mucha gente todavía tiene esperanza, sufre y apoya, pero eso se termina porque las condiciones materiales de existencia son implacables, digamos. Uh-huh. Ese discurso no va a tener correlato con poder seguir garantizando la vida, satisfaciendo la necesidad. Entonces creo que se inicia un ciclo de declive en la medida, porque ningún poder se desgasta solo, que siga todo esto, que siga esta resistencia, esta unidad en la acción, que siga la movilización popular, y se inicia un ciclo de ascenso de las luchas populares. Y en este sentido es muy importante lo que se haga en la marcha del 1 de mayo, y en el paro del 9 de mayo, que no sea un paro dominguero, digamos, sino que sea un paro activo dentro de un plan de lucha más global, y la movilización del 1 de mayo es clave, ¿no?
Gerardo, te agradezco esta charla con nosotros aquí en este Hilo Invisible, y bueno, y vamos a seguir encontrándonos en la lucha por nuestra universidad pública.
Seguramente. Gracias a vos, Paula.
Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Inaugurábamos este segmento que lo vamos a denominar Sentipensamientos de la lucha por la universidad pública, ayer y hoy, entrelazamientos y disonancias, y hoy charlábamos con el profesor y politólogo Gerardo Mujica.